Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Anuncia la Secretaría de Gobernación una reunión este lunes con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco para conocer los avances en la investigación de lo que sucedió en el rancho Izaguirre en Teuchitlán. Desautoriza la Comisión Nacional de Derechos Humanos el posicionamiento de Naciones Unidas, que calificó como preocupante el tema de las desapariciones en México. Dice que es una opinión descontextualizada. Sobre este tema tendremos entrevista. La Fiscalía de Sinaloa confirma un fin de semana violento. 10 personas murieron en distintos enfrentamientos, entre ellos una mujer de la tercera edad. Periodistas y estudiantes de la FES Aragón exigen justicia durante una protesta frente al Parque Bicentenario, donde el sábado pasado murieron 2 fotoperiodistas al caerles una estructura metálica. Autoridades de los 3 niveles de gobierno se culpan entre ellos. Reúne la presidenta Claudia Sheinbaum a 42 mil personas en el Zócalo para una clase de box. Los mercados asiáticos arrancan con pérdidas en el entorno comercial internacional afectado por los aranceles del presidente Trump. Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes. Lunes 7 de abril del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, a toda la gente de Radar que ya está con nosotros desde la frecuencia modulada o también a través de la página web. Ya estamos listos. Tiempo nos falta para seguir dando ese teaser tan amplio con toda esta agenda en las semanas que han venido estando súper movidas aquí en Radar 99.
Sí, hombre, vaya material. Mira, estoy viendo en este instante los índices de la bolsa en Estados Unidos. Nasdaq abajo 5.82%. Standard & Poor's 500 5.97%. Dow Jones 5.5%. Información en tiempo real de lo que está pasando ya con el mercado de Estados Unidos. Acuérdense que traemos 2 horas de diferencia. En Nueva York son las 9 de la mañana, así que ya arrancaron los mercados. Y de esto y más tendremos información. Querido Diego Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muy buenos días, Oscar, y todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Pues sí, hoy iniciamos con mucha información. Se ve que la semana va a estar muy interesante. Y pues listos para iniciar con este día.
Me encanta que dice Diego, interesante, que es una palabra. Ahorita habrá más de uno que se quiere jalar el pelo y se quiere aventar por la ventana de ver lo que está pasando con los mercados. Y es que esto que le acabamos de contar es solo la parte más reciente de una tragedia que empezó en Asia el día de ayer, ayer para nosotros, que siguió en Europa y que hoy se está viviendo en los Estados Unidos y que tiene que ver con la caída de los mercados frente a esto. El daño a la economía global provocado por el señor Donald Trump, que dijo, pues yo creo que esta medida va a funcionar y bueno, pues que pague el mundo las consecuencias, porque es la medicina que hay que aplicar para que respeten. Estados Unidos ya sabe que tiene este síndrome de buleado, es un buleador que se siente buleado todo el tiempo y que anda buscando quién se la paga. Y bueno, pues así están las economías del mundo en esta mañana. Y de esto y más vamos a estar platicando, del tema de las Naciones Unidas y la comisión de, bueno, no la comisión, el tema de las de los desaparecidos en México. Vamos a tenerle, por supuesto, la información de lo que pasó con el Access Ceremonia este fin de semana también. Vamos a platicar de lo que pasó con las protestas en Estados Unidos, donde miles y miles de personas salieron a las calles en algo que también parece que se le mueve una patita a la oposición en ese país. Uh-huh. Incluso algunos congresistas, hasta republicanos, senador republicano también diciendo, oigan, y el Congreso no tendríamos que decir algo al respecto de todo esto que está pasando. En fin, ya le estaremos platicando todo esto y por eso le invitamos también a que participe a través del 55-529-2599. 55-529-2599 y las cuentas personales, la mía arroba Mario Campos, la de Oscar Reyes
arroba Oscar guión bajo Reima y Diego,
y a mí me pueden encontrar como arroba yo soy Icarus.
Ahí están las vías de contacto para Diego, para Oscar y para mí, listos para recibir todos sus comentarios. Y cuando son las 7:07, póngase usted cómoda, cómodo, porque vamos con una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Así es, comenzamos con la información esta mañana. El día de hoy, lunes, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, recibirá a Indira Navarro, quien es fundadora del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quien dio a conocer los presuntos hallazgos criminales cometidos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. El viernes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que frenaría las iniciativas de ley que remitió el mes pasado al Congreso de la Unión para frenar las desapariciones en nuestro país, esto con la finalidad de que las madres buscadoras aporten propuestas o comentarios sobre las mismas. Escuchemos a la presidenta.
Acordamos que las iniciativas que envía el Congreso, ellos quieren o ellas quieren agregar algunos temas que consideran que va a fortalecer las leyes. Y acordamos que así sea, que no informó la secretaria de Gobernación a la Cámara de Diputados o Senadores, no sé a dónde se envió en primera instancia, esperaran un poco para que fueran incorporadas. Pues cualquier cosa que quieran incorporar, modificar, pues evidentemente hay diálogo.
Cuatro presuntos criminales murieron en un enfrentamiento con elementos del ejército mexicano en la carretera internacional Libre México, al sur de Mazatlán, Sinaloa. En el fuego cruzado, una mujer de 64 años ajena a los hechos murió al ser alcanzada por una bala perdida, según confirmó la Fiscalía Estatal. En total, y de acuerdo con las autoridades, tan solo este fin de semana en el estado murieron 10 personas en distintos enfrentamientos.
Y en Guerrero, pese a la violencia que se ha venido registrando en los últimos meses en Chilpaltzingo, este fin de semana el estado registró una importante afluencia de turistas, logrando una estadía en promedio en hoteles del 73.6% desglosado por destinos turísticos. Acapulco logró una ocupación del 81%, donde miles de visitantes llegaron para disfrutar del buen clima, la playa y los conciertos que se ofrecen en el puerto con motivo de Semana Santa, mientras que Ixtapa reporta una ocupación hotelera del 68.3% y la ciudad de Zihuatanejo 50.3%.
El gobierno de México realizó la repatriación de los restos de los 6 connacionales que murieron en el accidente aéreo ocurrido en Filadelfia el 31 de enero de 2025. El pasado viernes, el cónsul de México en Filadelfia, Carlos Obrador, trasladó personalmente las urnas con los restos, los cuales se entregaron a familiares de las víctimas en una solemne ceremonia realizada en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En verdad, ya basta de llenar estos lugares, no van a cambiar. Esa es la realidad, no van a cambiar. Claro que vamos a exigir justicia para esta ocasión, pero no van a cambiar.
Bueno, periodistas y ciudadanos protestaron el día de ayer en las puertas del Parque Bicentenario para exigir que se haga justicia por la muerte de los reporteros Berenice Hills y Miguel Hernández, quienes murieron en el festival Access Ceremonia tras el colapso de una estructura. Tras el accidente, el gobierno panista de la alcaldía Miguel Hidalgo y el gobierno de Clara Brugada se han venido culpando mutuamente de la negligencia que representó el que no se verificaran las condiciones adecuadas de protección civil en el lugar.
Y por su parte, el gobierno federal anunció que podría revocar la concesión del Parque Bicentenario en el que se llevó a cabo el festival Axe Ceremonia, donde ese sábado murieron los dos jóvenes periodistas. En un comunicado, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, informó que se procederá a requerir al concesionario las autorizaciones de ejecución y en materia de protección civil que emitieron las autoridades para llevar a cabo el evento, algo que se supone debieron haber conocido con antelación las mismas autoridades del INDAVIN.
Y en otros temas, el Zócalo de la Ciudad de México tuvo el día de ayer su clase nacional de boxeo convocada por el gobierno de México. Esto con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Seguridad, se reportaron 42,000 asistentes, un poco más de la mitad de los que acudieron a la clase cuando en su momento lo hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando fue jefa de gobierno, que logró reunir a 65,000 personas. Esta clase masiva de box se llevó a cabo en los 32 estados de la República con presencia de leyendas del boxeo como Julio César Chávez, Roberto Durán, alias el Manos de Piedra, y Oscar de la Hoya. Este evento se difundió a través de los medios públicos.
Somos un pueblo solidario y fraterno. No dejamos nunca a nadie atrás. Las y los jóvenes mexicanos dicen no a la violencia, no a las adicciones. El pueblo de México dice sí a la educación, sí al deporte, sí a la paz, sí al amor.
Y del otro lado de la frontera, y a propósito de buenos deseos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, difundió anoche un promocional que forma parte de la campaña que inició su gobierno para que los jóvenes de su país conozcan el daño que ocasiona el fentanilo. Esto como seguimiento a la llamada telefónica que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde ella le presentó su campaña Sí a la Vida y contra las Adicciones. El video se realizó con el material que la mandataria mexicana le compartió. Vamos a escuchar.
Fentanyl kills. It destroys your body the first time you use it. Exercise makes you strong and gives you life. Stay away from drugs. Choose to be happy. If you need help, call Línea de la Vida, 800-911-2000, Government of Mexico.
Scanner 360.
Y en otros temas internacionales, en medio de las diferentes acciones en respuesta que tomarán diversos países o las negociaciones que comenzarán a entablar con la Casa Blanca, los mercados asiáticos abrieron este lunes con pérdidas. El Nikkei de Japón registró un retroceso de alrededor de 5.69% al cierre de esta edición. El Hang Seng, principal índice de Hong Kong, 8.91%. Kospi de Corea del Sur, 4.47%. Y Shanghai, 5.90%.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que China echó por tierra un acuerdo para la venta de TikTok a causa de los aranceles impuestos por Washington a Pekín la semana pasada. Trump amplió el viernes el plazo para que TikTok encuentre un comprador no chino o se enfrente a una prohibición en Estados Unidos, al conceder 75 días más para encontrar una solución, un día después de imponer aranceles adicionales de 34% a todas las importaciones chinas.
Crack 90.9.
Y vámonos ahora a un adelanto deportivo con Omar García, quien saludo con mucho gusto esta mañana. Omar, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querido Oscar, querido Diego, querido Mario? Y por supuesto, quienes arrancan con nosotros esta semana en Radar. Muy buenos días, fecha 14 del Clausura 2025 en la Liga MX varonil. Destacar los triunfos de Necaxa, que bueno, se acerca a los puestos de liguilla directa, 2-1 el triunfo sobre Tijuana, igualada entre Puebla y Tigres el viernes. También triunfo de Pachuca, 1-0 sobre el América. También victoria de Monterrey, 3-1 sobre las Chivas en este reencuentro de Sergio Ramos con Javier Hernández, que después de que coincidieran hace 11 años en el Real Madrid. También victoria de Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla sobre los Pumas, 3-2. Y Toluca, 2-1, venció al conjunto de Santos Laguna al cierre de esta jornada. De momento, América, Toluca, Cruz Azul, Necaxa, León y Tigres tienen los boletos a falta de 3 fechas a la liguilla directa, mientras que la repesca está Pachuca, Monterrey, Juárez y los Pumas.
Muy bien, querido Omar, pues vamos a ver cómo se terminan de acomodar los equipos. Ya volvemos contigo un poquito más tarde para largos y tendidos.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito con el resto del fin de semana.
Gracias. Es Omar García y la información deportiva.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar, es un gusto traerles las condiciones del tiempo para el Valle de México. Les comento que durante este día se prevé cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México. En el transcurso de la tarde, ambiente cálido en el Valle de México, con viento del sur y suroeste de 10 a 20 km por hora, con rachas de 30 a 50 km por hora y posibles tolvaneras en la región. La temperatura mínima para la Ciudad de México oscilará entre los 10 a 12 grados Celsius y una temperatura máxima de 27 a 29 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 grados Celsius y una máxima de 23 a 25 grados Celsius. Hasta aquí el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y arrancamos con la información en esta mañana. El viernes se dio a conocer por parte de la Secretaría de Salud la detección del primer caso de influenza aviar en el país. Se trata de una niña de 3 años que reside en el estado de Durango. El viernes, no sé si esto cambió a lo largo del fin de semana, pero reportaban su condición como grave y el caso se diagnosticó, o la detección, digamos, se hizo el pasado primero de abril, cuando el INDRE, que es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, confirmó este resultado de influenza H5N1. Pero vamos a platicar de este tema con el doctor Alejandro Macías, a quien me da mucho gusto saludar. Doctor, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, Mario. A tus órdenes.
Gracias, doctor. Bueno, pues hemos tenido oportunidad de platicar con usted sobre estos casos, que yo creo que hay que insistir, seguir haciendo pedagogía, como usted ha hecho a lo largo de los años en torno a este tipo de situaciones. ¿Por qué es relevante este caso?
Sí, porque mira, nos recuerda que este virus ya se encuentra en prácticamente todo el mundo. Inclusive es probable que esta niña, que ojalá mejore, no sea el primer caso que hemos tenido. Es el primero que se diagnostica, pero muy probablemente ya hemos tenido casos, puesto que el virus ya se encuentra en todo el mundo. El virus aprendió a transmitirse a través de las aves migratorias, prácticamente ya le dio vuelta a toda América y ya se está infectando aves locales. La niña, ¿cómo se infectó? Es bien importante porque la niña tuvo que haberse infectado a través, no de un ave migratoria, eso parece poco probable, a no ser que hubiera más bien un ave de traspatio, un ave local que se infectó de un ave migratoria y luego infectó a la niña. Y ahí viene también una nota de tranquilidad. Este virus no ha aprendido a transmitirse bien todavía de persona a persona. Entonces es muy poco probable que esta niña represente un brote o el inicio de una pandemia. Sin embargo, es muy probable que este virus, que ha ido aprendiendo todo, aprenda tarde o temprano a transmitirse entre personas y pueda iniciar una pandemia.
¿Qué información, digamos, se puede obtener sobre este caso que permita identificar, o qué debería hacerse, digamos, una vez que se identifica el caso, para identificar en qué momento de un posible contagio mayor es que nos encontramos?
Sí, a ver, mira, para esta niña, desde luego, se debe tratar de hacerle lo mejor para sacarla viva, porque hay que decir que el riesgo de que fallezca, por desgracia, es alto. Este es un virus muy, muy letal. Pero significa que tenemos que prepararnos, porque no hay mucho más que decir que para estar bien preparados necesitamos un mejor sistema de salud. Finalmente eso es, Mario, que si tenemos un sistema de salud tan malo como el que tuvimos, o como el que hemos tenido, sobre todo en los años recientes, sin un sistema primario, con una prácticamente destrucción que hubo del Seguro Popular y de la calidad hospitalaria, pues simple y sencillamente cuando inicie otra pandemia, que será esta, o eventualmente algún otro virus, pero va a volver a haber pandemias. Lo que significa es que tenemos que recordar que la mejor preparación que podamos tener es un mejor sistema de salud. Y eso pasa por una mejor inversión en salud que debemos exigirle a las cámaras de diputados y senadores que inviertan más en salud, porque la necesidad que tiene México es muy pobre y así simple y sencillamente el secretario de salud no va a poder hacer algo mejor.
Hemos visto, doctor, que en materia de salud se han, creo que, corregido algunas cosas del sexenio pasado. Se restableció, por ejemplo, las semanas nacionales de vacunación, que por alguna razón que yo nunca entendí, se habían eliminado. Y así como eso, ¿usted ve algunos cambios en el sector salud que nos permitan prepararnos mejor frente a esto que usted nos dice?
Sí, mira, yo creo que hay cosas alentadoras, Mario. Primero, hay un reconocimiento de que no estamos en Dinamarca, de que las cosas no están bien. Ya nos advirtieron, por ejemplo, la situación que tienen muchos hospitales del Seguro Social, en cuanto que no hay ni siquiera a veces quirófanos disponibles, de que la inversión es pobre. Pero sí, por ejemplo, las nuevas guías para las causas más comunes de atención en el primer nivel, eso es muy bueno. Que se restituyan, como bien dices, las semanas nacionales de vacunación. Que haya un sistema de preparación, porque eso me consta que el secretario de Salud ahora ha llamado y ha dicho la necesidad de tener un mejor sistema de salud y una mejor preparación para la siguiente pandemia. Que se diga abiertamente, como se ha dicho, que México no tiene un buen nivel de vacunación de sarampión. En Chihuahua ya hay más de 100 casos de sarampión. Y en cualquier momento puede empezar un brote nacional y que se debe actuar rápido, con los dedos en la puerta. Todo eso es bueno, Mario, pero otra vez, aunque está en buena competencia o bajo una buena directriz ahora la salud, pues simplemente ya sin dinero no se pueden hacer las cosas, Mario. No, se va a poder mejorar, sí, pero no vamos a llegar a algo sustancialmente mejor con 3% de inversión del Producto Interno Bruto cuando, ¿qué es lo que autorizaron las cámaras? Cuando la Organización Mundial de la Salud reconoce que con menos del 6% no se puede.
Bueno, pues ahí está el llamado de atención. Y doctor, usted lo ha venido señalando, este virus siempre hay que tenerlo con la cautela que ya usted ha explicado. Puede ser ahora, puede ser en otro momento, pero mientras, algo que le hemos aprendido, doctor, es que mientras más casos, más posibilidad de que el virus aprenda a saltar de persona a persona, ¿no?
Sí, de hecho, es más probable que este virus llegue a dar una pandemia a que no la dé. Así de fácil. Pero cuando, eso sí, no lo sabemos. Lo que sabemos es que falta un día menos. Eso sí, Mario.
Y que los medicamentos, en principio, responden, digamos, a este virus, ¿no? O más bien, el virus responde a los medicamentos.
Sí, y mira, México, de las cosas buenas que se hicieron en el sexenio anterior, ya fue una mejor capacidad de producción de vacuna. México ya puede producir una gran cantidad de vacuna de influenza. Recordemos que México no tenía ninguna capacidad. Eso sí, ya hay en México una capacidad grande, porque el distanciamiento social que se inicia en una pandemia funciona solamente un ratito. Después no podemos jugar al distanciamiento social. Tenemos que jugar a tener rápido vacunas y medicamentos antivirales. Entonces México ya puede producir grandes cantidades de vacunas de influenza o de coronavirus, porque puede ser también coronavirus. Pero, por otro lado, los antivirales. Necesitamos tener una buena reserva de antivirales, que ahora no tenemos. Recordemos que en la pandemia de 2009 sí teníamos una buena reserva de oseltamivir que serviría para este virus.
De acuerdo. Doctor, muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
Gracias, Mario. Cuídense.
Gracias. Es el doctor Alejandro Macías. Y mire, esto es importante, primero, para que usted tenga información, ¿no? Que sepa que, en qué va esto, se va rastreando, digamos, pero también es un llamado de atención al gobierno. Y en este caso sí es al gobierno federal, porque es el responsable de la política de salud en este rubro. Dice, bueno, vacunación, y la otra, tener una reserva de medicamentos, porque tú no sabes qué día, pues, el virus deja de ser esta cosa excepcional, que no sabemos cómo se contagió, en este caso esta niña, que la que esperemos, por supuesto, salga bien de esta situación. Pero en qué momento se empieza a brincar de persona a persona, que es cuando entra en un estatus distinto, digamos, porque ya, lamentablemente, esto ya lo hemos vivido. Antes de irnos a las portadas, déjeme mandar saludos esta mañana a José Enrique Vargas, a quien nos está escuchando en este día, a María Aguilar, también le mandamos un gran saludo a Rodrigo Vargas. Gracias por estarnos acompañando, ya sabe que aquí todos los días le compartimos la información que usted necesita saber y que siempre estamos atentos a sus comentarios a través del 55-529-2599. Y cuando son las 7:25, vamos ahora sí con las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, arrancamos con el periódico Reforma. Prácticamente también los periódicos traen diferentes temas en la agenda, sigue estando amplia y muy variada. Dice el Reforma que deja la Comisión Reguladora de Energía en el limbo, litigios millonarios. Quedan 775 juicios en el aire tras la desaparición de la comisión. Están sin resolver en sector energético, multas, clausuras, requerimientos, entre otros.
El Universal.
Diputados de Morena hacen campaña en Veracruz y Durango. Buscarán afiliar al mayor número posible de militantes, para lo cual, por órdenes de Andrés Manuel López Beltrán, compraron tablets a su cargo.
La Jornada.
La Jornada destaca una entrevista que hace con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que ha encabezado diálogo con 145 grupos registrados de personas, bueno, de grupos de madres buscadoras, de colectivos. Dice la secretaria de Gobernación, no existe en México una cifra real de desaparecidos. El padrón presenta inconsistencias y subraya la importancia de actualizar los datos.
Milenio.
Y Milenio nos dice, derecha trumpista con mosca a la cabeza ya duda de aranceles. El dueño de Tesla plantea una tarifa cero para Europa y choca con Peter Navarro, asesor de Trump, quien responde, él no entiende, vende autos. Y también Excelsior. Podemos encontrar...
Sí, Diego.
Ah, bueno, también podemos encontrar una foto aquí de la clase masiva de Vox que se dio en el Zócalo.
Y en Excelsior dice que 50 países piden ya sentarse a negociar los aranceles con Estados Unidos. Incluso dice que Rusia busca diálogo. Los socios comerciales están viniendo a la mesa y quieren hablar, afirma Donald Trump, quien considera que su medicina de gravámenes está funcionando. También destaca Excelsior que está por verse una reforma en el Senado para combatir el lavado de dinero que pondrían la lupa a las escrituraciones.
El Financiero.
Temen que caídas de bolsas anticipen recesión. Inician la semana los mercados asiáticos en picada.
El Economista.
Y tras Semana Negra, más nubarrones amenazan a las bolsas del mundo. Mercados en Asia abrieron con caídas el lunes. Las sanciones de China ante los aranceles impuestos por Donald Trump a sus productos en Estados Unidos derribaron expectativas de mejoría. En 20 minutos aproximadamente abren las bolsas en Wall Street.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos dice que guarda México biométricos de más de 35,000 migrantes. Sheinbaum negó la existencia de estos datos que Estados Unidos solicitó que les entreguen.
Prensa Internacional.
Y a la espera de que abran las bolsas en Estados Unidos, dice el New York Times que los mercados estadounidenses también se preparan para una apertura a la baja. Las acciones en Asia y Europa cayeron después de que el presidente Trump afirmara que no dejarían su guerra comercial, lo que reforzó los temores de una recesión económica mundial.
Y El País nos trae información de Francia y dice los chanchullos de Marine Le Pen en la Unión Europea, una práctica extendida, aunque no con la magnitud del partido ultrafrancés. Políticos de todo signo y de diversos países han sido investigados y hasta condenados por malversar fondos europeos para usarlos en campañas nacionales.
Primeras planas y encabezados.
Siete con 34 y vámonos con el doctor Juan Luis Hernández Avendaño. Juan Luis, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días.
Con el gusto de tenerte, como siempre, acá. Y cuéntanos del tema que nos está esta mañana, por favor.
Comparto, Mario, y a nuestro auditorio, que el pasado jueves la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, junto con la Cumbre Internacional por el Hábitat de América Latina y el Caribe, organizaron un foro muy interesante que llamaron Agendas Urbanas para el Hábitat, que estuvo organizado por comisiones legislativas relacionadas con el hábitat, y me pareció siempre importante, ante el dilema de si ir o no ir, sabemos un poco lo que implica el forismo, muchos foros, muchas veces debatido este tema, pero me parecía importante que por lo menos escucharan otras voces y otras miradas. De universidades fuimos invitadas tres, la UNAM, la Autónoma de Nuevo León y nosotros, Ibero Torreón, el resto, gente de la sociedad civil, alcaldes locales, funcionarios, etcétera. Me parecía que razonablemente hubo heterogeneidad en los invitados, también entre unos partidarios. Así que particularmente me pareció importante compartir con ellos, y me dio gusto que la presidenta de la Comisión de Federalismo y Gobiernos Locales, al final, en la clausura, retomara dos ideas que señalé que me parecían muy, muy claras y muy urgentes. Primero, el tema de los sobrediagnósticos. Todo el tema del hábitat está prácticamente hoy sobrediagnosticado y desde hace muchos años. Y yo compartí con ellos en ese sentido, que realmente era la hora, más que los diagnósticos, la hora de las decisiones en política pública, la hora de una legislación que realmente abonara para, no solamente para revertir en términos de resiliencia todos los efectos del cambio climático, sino también advertir lo que va a pasar las próximas décadas en varios temas. Específicamente coloqué tres agendas. La primera de ellas es el fenómeno migratorio de nuestro país para las próximas décadas, en el sentido de que muchos de ellos, miles desde mi punto de vista, se van a quedar a vivir en México y van en ese sentido a transformar nuestros barrios, las ciudades, las metrópolis. Y apreciaba dos cosas. Primero, que vamos a tener refugiados ecológicos en torno al hábitat. Sin duda mucha gente sale de sus países por esas razones. Pero también al mismo tiempo, el hábitat tiene que ver también con las personas, sus usos, sus culturas, su comida. Y eso es lo que vamos a tener en los próximos años con los que se van a quedar entre nosotros a vivir, a convivir, a cohabitar. Me parece, Mario, que va a pasar un poco lo que pasó en Estados Unidos, barrios enteramente blancos, que después se transformaron en mayoritariamente latinos. Aquí nos va a pasar eso. Y preguntaba si nuestras ciudades, si nuestra disposición social está lista para eso, para tener sociedades multiculturales, ciudades o metrópolis multiculturales, o vamos a hacer ciudades como ocurre naturalmente en el norte del planeta, en donde también hay rechazos y hay políticas muy agresivas. Me parece que esa agenda gustó porque no está pensándose hoy sobre eso, y aquí lo tenemos encima prácticamente. Una segunda agenda que planteé tiene que ver naturalmente con el agua. Como sabes, Ibero Torreón está metido en esta agenda, y particularmente les recordaba a los diputados que tienen desde hace varios años, por lo menos 8 años detenida, una nueva ley nacional de agua. ¿Qué tanto serán los intereses, Mario, en torno al tema del agua, que no han podido sacarla? Hay distintas iniciativas, incluida una de la sociedad civil en la que participamos como Ibero Torreón, en la que básicamente se establece como centro el agua como bien público y que garantice de alguna manera pues lo que no ocurre con muchas, particularmente sectores de la sociedad lagunera, en la que desgraciadamente encuentran arsénico, uranio, azufre en el agua, en el agua que toman, en el agua que está disponible en el grifo. Y no solo, obviamente, en este lugar, ha comenzado a suceder más en otros lugares. Así que para mí era muy importante decirles cómo el hábitat en nuestro tiempo es fundamental, tan solo si centramos políticas en una ley nacional de aguas que está detenida ahí. Yo les decía eso a los diputados, ya no es hora de estar ahí durmiendo la paz de los injustos en esa agenda. Y tercero, también planteaba que cada vez más personas vivimos en metrópolis. Cada vez más personas vivimos en metrópolis que razonablemente algunas tienen mejores condiciones que otras. Planteaba el tema de la laguna. La laguna, una metrópoli interestatal, Coahuila, Durango, una metrópoli en la que las autoridades políticas cambian a cada rato, no hay una convergencia de elección y por lo tanto cuando llegan a un acuerdo al año siguiente hay otras autoridades electas, muy complicado. Les compartía que en 1911 había un tranvía que recorría Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, y hoy no hay ninguna movilidad de transporte público que haga eso mismo, ninguna. Se detuvo el proceso y el proyecto hace muchos años del Metrobús, se hicieron algunas estaciones solamente en Torreón, no hay un acuerdo para que llegue a la laguna de Durango. Así que realmente es increíble que algunas metrópolis como esta, por ejemplo, no tengan las condiciones para generar lo básico que implica el día a día, que la gente se mueva de una ciudad a otra, a pesar de que están enteramente juntas y comparten una cultura y comparten problemáticas comunes. Así que, Mario, mi participación básicamente fue en ese tenor, en el tenor de que hoy naturalmente estamos muy atrasados, no hemos hecho la tarea como se debe, y yo les recordaba lo que decía Ana Arendt en el siglo XX, que la especie humana somos la única especie capaz de aniquilarse a sí misma, y parece que en eso nos estamos esforzando, pero también decía que el ser humano es la única especie capaz de perdonarse y volver a empezar, y les decía, ojalá no vayamos tarde en este propósito, porque definitivamente estamos muy, muy atrasados en política pública para tener ciudades en torno al hábitat, Mario.
Diego, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, rector. Te saluda Diego Calderón. ¿Qué se necesita para que la discusión evolucione otros temas y se vea reflejado en la práctica?
Sí, es parte, Diego, de los que supongo ahí estuvimos también conversando entre telones, los invitados. Recordábamos que yo particularmente en los 90 estuve también en un foro ahí en la Cámara de Diputados sobre estos temas. Eso les recordaba a los diputados, es decir, por eso les decía, estamos sobrediagnosticados. Como siempre, el balón, la disposición está ahí en los intereses políticos, que muchas veces, a pesar de que hemos cambiado cantidad de partidos políticos al frente de estas comisiones, o que ahora tenemos una nueva hegemonía política, por lo menos, al menos escuchamos de parte de las diputadas y los diputados esto mismo, que están conscientes de que esto está muy atrás, que está la agenda en su cancha, que necesitan acuerdos. Y yo no lo dije públicamente, sino los entretelones, por lo menos si tienen esa mayoría morena en distintas comisiones y evidentemente en la Cámara de Diputados, pues por lo menos utilizar esa mayoría para favorecer el bien público. El balón está en su cancha, nosotros empujamos, presionamos, pero definitivamente hoy estamos al servicio de esa mayoría que muchas veces se utiliza no necesariamente para fines públicos, pero como siempre digo, la cancha está en la voluntad política y en la presión que alcancemos a dar desde la sociedad civil.
Bueno, pues sí, habrá que seguir hablando de estos temas, mantenerlos en la agenda en medio de un contexto en el que hay tantos asuntos por discutir, pero son de fondo, son estructurales, son de largo plazo, así que no podemos permitir que la coyuntura se coma toda la discusión. Gracias, Juan Luis, como siempre.
Muchas gracias y buenos días para todos.
Gracias, es el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero en Torreón, 7:42.
Y ahora rápidamente nos vamos al radar económico con Alfonso Cerqueda, quien saludo con mucho gusto.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días, Mario, Diego. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el radar económico les cuento que en esta semana que concluye el 11 de abril, los automovilistas deberán pagar las siguientes cuotas de impuesto especial sobre producción y servicios. De gasolina magna o regular estaremos pagando 5 pesos con 74 centavos por cada litro de IEPS. De la gasolina premium o la gasolina roja, la cuota completa de IEPS es de 5 pesos con 45 centavos por cada litro. Desde mediados de octubre de 2023 se ha dejado sin apoyo a esta gasolina premium, mientras que para el diésel se pagarán 7 pesos con 7 centavos por cada litro de IEPS. 2 de cada 3 hogares en Estados Unidos que poseen algún activo bursátil, fondos conjuntos, cuentas de jubilación o individuales, han sufrido una fuerte erosión en su riqueza ante el desplome de los mercados accionarios en los Estados Unidos, esto debido a la guerra comercial que inició el presidente Donald Trump. En comparación con otros países, Estados Unidos tiene un alto porcentaje de personas que invierten en la bolsa. Y bueno, este dato es relevante porque Wall Street se prepara para iniciar una semana con pérdidas notables por cuenta de los aranceles de Donald Trump, mientras los precios del petróleo se desploman y cuando varios países buscan también acuerdos con el presidente estadounidense. El sábado pasado entró en vigor en Estados Unidos un impuesto universal a las importaciones del 10%. El miércoles aumentarán los gravámenes a las importaciones provenientes de algunos países como los miembros de la Unión Europea con el 20% y China con el 34%. Por su parte, los mercados asiáticos se desplomaron en su apertura del día de hoy después de los contratos a futuro en los Estados Unidos anticipan fuertes pérdidas en Wall Street, consecuencia de los aranceles globales impuestos por el presidente estadounidense. En Japón, el índice Nikkei cayó 7.35% en esta sesión de lunes. Así también en Corea del Sur, el índice Kospi sufrió una fuerte caída del 4.8%, mientras que la bolsa de Hong Kong abrió con pérdidas superiores al 9%. Y en las primeras horas de esta mañana, un Bitcoin tiene un valor de $77,100, mientras que un dólar nos cuesta $20.69. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico. Que tengan excelente lunes.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, vaya panorama económico en esta mañana. Si uno mira el New York Times, la nota principal tiene que ver con esta caída de los mercados. Dice Wall Street cae mientras Trump insiste en el tema de los aranceles. El índice Standard & Poor's entra a territorio, esto que llaman como territorio a la baja o territorio de pérdidas. Está la expectativa de qué va a pasar con la tasa de la Reserva Federal, que Trump quiere que la bajen, pero la Reserva dice, bueno, pues si suben los precios por la inflación, no podemos estar bajando las tasas, hay que mantener las tasas como están. Si uno se asoma al Financial Times en este momento, para que vea usted que en otras partes del mundo también está, dice, los mercados globales caen mientras no corrige Trump lo de los aranceles. Trae lo mismo, lo de la caída de Standard & Poor's, que trae 4%, en fin. Y vamos a platicar sobre este entorno y cómo está México y qué está haciendo México con Juan José Sierra Álvarez. Usted lo conoce, es presidente nacional de Coparmex, y a quien siempre nos da mucho gusto recibir en este espacio. Juan José, ¿cómo está?
Bien, Mario, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día a tu auditorio. Buen día. Y gracias por la oportunidad.
Al contrario, oiga, yo antes de entrarle al tema México, pues vaya panorama mundial que tenemos, ¿no? Bajada en el precio del petróleo ante el temor de desaceleración o de recesión, bajada en los mercados bursátiles, bajada hasta las criptomonedas que están viendo con riesgo también los inversionistas. Vaya panorama que hoy tenemos como escenario, digamos, en el que se inserta nuestro país, Juan José.
Así es, Mario, un escenario pues lleno de incertidumbre por el tema de los aranceles. Algo que se esperaba que reaccionaran las bolsas, ¿no? Como están reaccionando. Y creo que ahí está la gran oportunidad, Mario, para México. Digo que no es, esto es el augurio de un escenario mundial de recesión, pero que es una oportunidad para nuestro país en la diferenciación de los aranceles en el caso de Canadá. Y para nuestro país, por supuesto, va a haber una afectación, pero creo que es la gran oportunidad para replantearnos como país si México desea ser un país que reciba inversión nacional y extranjera. Creo que aquí está el punto de partida para nuestro país en tema de lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer, Mario. Y te quisiera dar un dato.
Sí.
Nosotros hicimos una rueda de prensa y publicamos la semana pasada un Data Coparmex, son las encuestas que realizamos a las empresas socias de la institución. Uh-huh. Y en esas encuestas, el ánimo para invertir en nuestro país en el último cuatrimestre del 2024 cayó 12.8 puntos porcentuales. Antes del efecto Trump, estamos hablando 2024, último cuatrimestre, uh-huh. Y nos contestaron el por qué esta baja en el ánimo para invertir en nuestro país, que bajó a 38%, niveles que no se veían desde la pandemia, Mario.
Ok. ¿Y a qué se atribuye eso?
Nos contestaron las primeras tres razones. La primera, la inseguridad. Uh-huh. La segunda, que va muy de la mano de la tercera, la segunda fue la inestabilidad política, y la tercera, muy pareja con la segunda, la falta de certeza jurídica. Creo que ahí están datos que arrojan las empresas socias, los empresarios de México en los 71 centros empresariales, Mario, que pues que es evidente esta falta de certeza jurídica, esta inestabilidad política y los temas de inseguridad, que es el mayor reclamo cuando vamos y visitamos los centros empresariales del país.
Es muy importante lo que nos dice Juan José, perdón que lo interrumpa, porque además estas tres variables sí dependen de México, pues hay elementos que uno no puede contener, el estado de ánimo de Donald Trump y el arancel, o la relación incluso binacional, la revisión del T-MEC, todo eso tiene que ver México, pero no está completamente en nuestra cancha. Pero estos tres factores que nos acaba de contar, sí, y déjeme preguntarle por uno en particular, que ahora lo vemos en cada corte por el tema de los spots, el tema de la reforma judicial, ¿cómo está viviéndose desde la perspectiva empresarial?
Sí, bien, consideramos que afecta la certeza jurídica. Lo que quieren, Mario, las empresas que quieren venir a nuestro país a invertir, y no solo las que quieren venir a invertir a nuestro país, los empresarios que invierten en el país, que tienen sus empresas, que generan los empleos, que forman parte de este mercado interno de esta inversión privada que está en nuestro país, quieren reglas claras, que las reglas no cambien de la noche a la mañana por intereses de unos o de otros. Y creo que esto es muy importante, y esta falta de certeza jurídica, pues por supuesto que la reforma al Poder Judicial, la elección del voto popular de jueces, ministros y magistrados, que quita o hace un lado la carrera judicial, el expertise, creo que esto por supuesto que afecta, y no solo afecta a la certeza jurídica, Mario, sino que también preocupa y va en contra de lo que firmamos como país en el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México, Canadá. Si a nosotros, Mario, creo que es importante hacer esta reflexión. Si la imposición arancelaria, por supuesto que la rechazamos por tener un tratado de libre comercio con reglas claras, con paneles de controversia, y va esta imposición arancelaria rompe con un tratado o viola un tratado de libre comercio, creo que es importante también nosotros como país, que es lo que hemos hecho también, que también va en contra o ha violado el Tratado de Libre Comercio. Y una de las cosas es la reforma al Poder Judicial. Esta falta del equilibrio entre los poderes, que es lo que da certeza jurídica a la inversión, que está firmado en el Tratado de Libre Comercio, pues es importante revisar esta parte, Mario, y por supuesto que sí afecta el tema de la reforma al Poder Judicial.
Juan José, buen día. Le saludo a Oscar Reyes. Y también preguntarle, aunque por otro lado también el anuncio que se ha venido presentando por parte del gobierno federal, que es el Plan México, donde pues de acuerdo a ciertas voces hay optimismo, vemos apoyo del sector empresarial. Ahora en el segundo anuncio del Plan México que dio la presidenta Claudia Sheinbaum, post anuncio de los aranceles de Donald Trump, también apoyo político frente a los aranceles y proyectos a mediano, corto y largo plazo. Preguntarle que estas inversiones que son anunciadas en diferentes sectores como comunicaciones y transporte, el tecnológico, aeroespacial, agrícola, entre otros, apunta que los proyectos podrían hacer frente al escenario económico mundial actual. ¿Cuál es su opinión respecto a esto?
Bien, Oscar, creo que, insisto, tenemos una oportunidad como país en la diferenciación de los aranceles por parte de Estados Unidos a Canadá y en especial a nuestro país. El Plan México es un plan, lo hemos dicho desde Coparmex, es un buen plan, es ambicioso, tiene como objetivo industrializar al país y uno de los temas muy importantes es el desarrollo regional. Lo importante que vemos aquí, creo que es los cómo, va a ser muy importante los cómo lo vamos a lograr y que podamos ser capaces de medir en el corto y en el mediano plazo si vamos avanzando y si se están dando los resultados. Creo que es fundamental, y lo hemos dicho, lo dije hace rato con el tema del ánimo para invertir en nuestro país, que ha bajado. Otro de los temas es el tema de inseguridad, y los socios de los Los socios de Coparmex nos contestaron en la encuesta que realizamos, sigue estando el tema de inseguridad presente en todas las regiones del país, y en las encuestas que contestaron, uno de cada dos socios ha sido víctima de por lo menos un delito en el 2024. Y primer lugar, robo de mercancías; segundo, robo a transportes; y tercero, el tema de la extorsión, donde está el cobro de piso. Creemos que sí es una gran oportunidad, pero México tiene que hacer lo suyo y tiene que trabajar en temas de inseguridad que prevalece en todas las regiones del país, con la ley, con puntos rojos o focos rojos en algunas ciudades y estados. Tiene que trabajar en el tema de la certeza jurídica, y la reforma al Poder Judicial es un reto altísimo. Y también tenemos que trabajar en temas de energía, por supuesto. Creo que ahí está la gran oportunidad que tiene México, pero que tenemos que hacer cosas diferentes a las que venimos realizando. Y ahí están los datos de inversión extranjera directa de nuevas empresas: 2023, 14% solamente, y baja en el 2024 a tan solo 8%. El resto es reinversión de utilidades de empresas ya instaladas en nuestro país, y traspaso entre cuentas, que prácticamente son movimientos fiscales.
Así es, son inversiones de cuaderno, digamos, no significa que estén entrando nuevos capitales. Finalmente, Juan José, hemos tenido aquí oportunidad de platicar, así como ahora lo hacemos con usted, con diversos especialistas sobre cómo esta política de aranceles ha también provocado un debate de cómo reducir la dependencia del tema de las exportaciones. Evidentemente no vamos a dejar de tratar de aprovechar el T-MEC, no vamos a dejar de venderle al mercado más importante del mundo, no vamos a renunciar a que somos vecinos, en fin. Pero también es importante plantear el tema del mercado interno, de fortalecer el consumo y, en ese sentido, reducir la dependencia, insisto. Y hay voces que plantean el tema de los salarios. ¿Cómo está viendo esa discusión? ¿Cómo se ve desde Coparmex? Porque paradójicamente yo entiendo que en un entorno de incertidumbre, pues la presión para las empresas sería a lo mejor pagar menos, pero la presión también, o el estímulo, es pues cómo dependemos menos de que nos compren otros lados y cómo fortalecemos el poder adquisitivo de los propios trabajadores en México.
Mira, de acuerdo, Oscar, yo creo que no podemos renunciar a fortalecer la relación bilateral con nuestro gran socio comercial. Creo que ahí hay que apuntalar, reforzar la cooperación estratégica con nuestro socio comercial si queremos que el tema de los aranceles para México sea desterrado. Tenemos que trabajar en los temas que le interesan a Estados Unidos. Y por otro lado, por supuesto que hay que fortalecer este mercado interno. La inversión pública es tan solo del 2.7% del PIB. La inversión privada es de 21.6%. Si le quitamos la inversión extranjera directa, que es el 2% del PIB, te queda la inversión privada en el 19.6%. Es 10 veces mayor esta inversión privada que la inversión extranjera directa. Creo que ahí está la clave, sí, de diversificar los mercados, sí ver y asomarnos a estos países que han invertido en nuestro país, se asoma Alemania y se asoma Japón, pero por supuesto está el apuntalar este mercado interno, que es muy importante, que insisto, es 10 veces mayor que la inversión extranjera directa, y que ahí, Oscar, creo que está, sí, por supuesto, y estamos a favor desde Coparmex para que en el tema de los salarios podamos llegar a la línea del bienestar familiar, pero está un tema muy importante que sí tenemos que atender, y es la informalidad. No puede haber en nuestro país, no podemos hablar de más reformas laborales cuando tenemos un 54.5% de informalidad. Tenemos que acompañar la informalidad para que se vuelva formal, capacitarla, atenderla, que tenga acceso al financiamiento, que tenga incentivos también, es fundamental, porque esa informalidad son colaboradores o trabajadores que no tienen ningún tipo de prestación ni de salud, y tampoco acceso a una vivienda digna. Creo que ahí, pues ahí es muy importante atender este mercado interno, pero también esta informalidad es un freno para la economía y tenemos que atenderla, Oscar.
De acuerdo, pues le agradezco mucho, Juan José, como siempre, la oportunidad de platicar aquí en Ibero 99.
Un gusto, un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad.
Gracias, Mario, Oscar. Gracias, gracias. Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex.
Y vaya rolita de Black Pumas.
Buena selección, Colors, querido Oscar.
Sí, muy buena para estar arrancando esta semana, lunes. Escrita por Eric Burton y que fue también parte de una canción, es una canción que fue convertida en un himno fuerte durante movimientos sociales en Estados Unidos en 2020. Y ante esto, pues ya, vámonos a una pausa que todavía hay mucho que platicar. Quédense con nosotros, vamos a al regresar de esta pausa. Tendremos a Ernesto, quien nos platicará qué está pasando en la mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Agarra sus corridos tumbados porque ya se van a ir, ya se van ya a se ir, van. Dijo la presidenta.
Ya se van, van a cambiar a otro género. Y también información deportiva, semana de Champions League, que nos estará compartiendo Mar García, semana de MLB. También Luis Bailón en Newsweek sobre el tema migratorio México-Estados Unidos. Santiago Aguirre, director del Centro PRODH, Derechos Humanos, el tema de Naciones Unidas y los desaparecidos en México. Y Claudio Flores en narrativas de la señora Carlota de Chalco, esto que sucedió también y que surgieron videos y mucha información ante pues esta situación muy particular que dio debate sobre si estaba bien o estaba mal y el actuar de la justicia. En fin, vámonos hasta a esto con más adelante. Ya volvemos de la pausa en Radar 99.
Radar 90.9.